atención, por favor. Quiero su atención, por favor.
Minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 6 de la tarde, 15 minutos también de este mismo día del lunes en Cuernavaca, Estados Unidos Mexicanos, güey. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos, pero muchos usos horarios en el mundo. Un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, Por Favor. Yo me llamo el Chompira Sartusi. A mi izquierda tengo la muy encantadora Chimoltrufia Rosales, güey.
Órale, manito. Que siempre que dices esto me da ganas de compartir mi foto de Chilindrina de pequeña.
Ay, me encanta. No
era
sé
un
por qué.
Vestido que estaba en casa y se usaba para eso.
No sé por qué me gusta tanto decirte Chimoltrufia.
Me encanta que me digas Chimoltrufia. Me gusta el apodo que tengo en este equipo. No sé si pasa que en determinados lugares tenés un apodo distinto. Acá es Chochi.
Chochi,
Chochi,
sí,
me
claro.
Parece, y hay algo de Chochi, Chimboltrufia.
Eso, para, y sin, hacer publicidad encubierta, ¿cuál es la marca de la cerveza más vendida en México, más conocida? ¿Índice Birra?
Claro.
Cerveza Sol.
Chochi.
Cerveza Sol. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que todo tiene que ver con todo?
Eso, ¿no? Exactamente. Sí.
Hay que explotarlo de alguna manera.
Sí.
Hoy abrimos, dando la hora de los Estados Unidos Mexicanos, porque comienza la semana más importante del año para México, porque justamente estamos en la semana de la Noche de los Muertos. Una semana muy especial. Una semana que empieza a celebrar lo espeluznante el 31 con
pero
Halloween.
Ellos lo celebran. Ellos
la noche
están,
de
hacen
brujas.
Hacen fiestas, toman algo rico,
claro,
bailan,
claro,
juerga,
claro,
juerga.
Claro,
no,
claro.
Por eso digo, como podemos hacer jarola toda la semana en función a lo que hacen.
Continúa el jueves,
en México.
Primero de noviembre, con el Día de Todos los Santos. Y culmina el viernes de esta misma semana con el Día de los Muertos. Mm. Airbnb México dijo que esta semana ya tiene 60.000 reservas de turistas para sus departamentos, un 88% más que el año pasado, casi el doble, un 88% más.
Deben estar salados también.
Sí,
¿no?
¿Sabés cuál es la explicación que dieron?
No.
La película Coco.
No,
claro.
¿En serio?
La película Coco, que se vio en todo el mundo, llevó la tradición, una tradición adulterada, porque todo eso que se ve en Coco, hay dos cosas centrales que se ven en Coco, bueno, para los que ya la vieron, que no tienen que ver con el Día de los Muertos. Esta idea de que a los muertos hay que ser, hay que recordarlos porque si no se evaporan o se desvanecen, eso no existe.
Ahí está, recuérdame.
Claro. Y esa idea de que hay un más allá lleno de palacios donde viven los muertos tampoco está en el Día de los Muertos tradicional. Los muertos en la tradición mexicana regresan de acuerdo con la fe para estar con sus seres queridos solo ese día.
Ah.
En la convicción de que la muerte es un cambio de estado nada más. En cambio, para los descreídos, para los escépticos, los muertos no aparecen. Mm. Hay que creer mucho en el 2 de noviembre, en el Día de Todos los Muertos, para que los muertos que uno tuvo en su familia, en sus amistades, se presenten una vez más. Cosa que hacen solo una vez al año para...
Miedo igual, ¿no?
Claro, claro. Para dar un saludito. Hay otra película, la de James Bond, la película Spectre, que transcurre en el Zócalo de Ciudad de México en el año 2015, donde el personaje de 007, Daniel Craig, va persiguiendo a un villano en un desfile por el Día de los Muertos. No había desfile por el Día de los Muertos. Esto lo inventaron para la película. Claro, después del éxito de Coco, ¿qué hicieron los del Ayuntamiento de México? Dijeron, hagamos un desfile, como el de la película. Así que vos fíjate cómo en la cultura popular la realidad y la ficción se entremezclan y muchas películas toman como inspiración cosas que son tradiciones de la vida real, pero la vida real después se termina pareciendo por imitación a lo que sucede en las películas.
Claro, yo no vi Coco, pero hay una película anterior que se llama El libro de la vida, que es de Guillermo del Toro, y que también tiene esa temática del Día de los Muertos en México y también juega con eso de que están los olvidados y los recordados y que la muerte finalmente llega cuando olvidamos a nuestros queridos. Así que
sí.
No sé si será una inspiración, Coco.
Mañana, 30 de octubre, sí. Es el día de los bebés que murieron antes de ser bautizados.
Ay, qué horrible.
Pasado, 31.
Semana,
día rojo y negro, porque es el día con el que los Estados Unidos, en base a estos colores, festeja el terror de la noche de brujas.
¿De qué te vas a disfrazar?
¿De qué me voy a disfrazar?
El miércoles.
De Bolsonaro. Para dar mucho miedo.
No, qué miedo.
Es una fiesta pagana, la de la noche de brujas. Las otras son fiestas religiosas. El jueves. 1 de noviembre, color blanco, el blanco de la sal, purifica el aire, evita que el alma se corrompa en el viaje. Es el Día de Todos los Santos y empiezan a venir los muertos adultos a este mundo. Y el 2 de noviembre se sacan las ofrendas a la calle y las ánimas, las almas, los espíritus, los espectros se vuelven a su destino.
Qué fuerte.
Estamos en una semana muy especial, la semana de los niños difuntos, la semana de la noche de brujas, la semana de los santos, la semana de los muertos, por lo cual debemos anunciar que termina esta edición de Un Cuento Chino en Primera Persona.
Pensé que Un Cuento Chino en Cuento Chino.
No, termina esta edición. Hoy vamos a tener el último o la última participante.
Bien.
A partir de mañana se va a poder votar a través de todas las redes de Metro. Vamos a recordar las distintas historias durante la semana, en pedacitos, en fragmentos, para que ustedes las tengan presentes.
Bien.
Y el viernes, en una edición especial de su atención, por favor, consagrada.
Sí.
A la noche de todos los muertos.
Festejo igual como alegría.
Viene a tocar acá a todos tus muertos, ¿eh?
No, ¿en serio?
El viernes, en un festejo especial con Jarola Mortuoria y todo.
Bien.
Vamos a anunciar en vivo al ganador. Nosotros no lo vamos a saber hasta ese momento.
¿Puede ser Jarola de disfraces? ¿Temático?
Puede ser Jarola de disfraces.
De
temático.
Verdad te digo, ¿eh?
Puede ser.
¿Te animás?
Podemos invitar a todos tus muertos también.
Bien, bueno.
Podemos...
Calaveras y Diablitos pueden tocar.
Pasar Calaveras y Diablitos.
Sí. O pueden venir a tocar acá.
Podemos pasar Highway to Hell.
Bien.
También.
No spoilemos.
Podemos hacer un especial de Thriller de Michael Jackson, canciones que asustan.
No spoilemos.
Bueno.
Porque puede ser, ¿eh? Me gusta, pero lo que sí necesitamos es que todos vengamos disfrazados. En el 151, como venimos todos los días, ¿eh?
Pero, en la moto... Jerónimo, nuestro productor, Constanza Cajide, hoy no está con nosotros. Jerónimo está prendiendo una vela en este momento. Vamos a apagar la luz. Hoy es la última edición con oyentes en vivo aquí. Última edición de Un Cuento Chino en Primera Persona. Han pasado 6 o 7 oyentes a contar con sus palabras algunas de las experiencias más aterradoras o emocionantes que han vivido. Porque la semana pasada tuvimos aquí, justamente, a la abogada, que estaba demasiado encariñada con su fantasma.
Claro, la señora.
Señores, último capítulo de esta edición de Un Cuento Chino.
Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro.
Vamos a subir una foto de este momento a Instagram, le digo a nuestro community manager. Hoy Banchero nos prestó a Pennywise.
Ah, sí.
Para ser de community manager. Para que ustedes puedan hacer sus comentarios ahí. Arroba su atención. Arroba su atención. Mientras tanto, a vos te digo, congelá el precio de tus próximas vacaciones. Reserva ahora Solanas Punta del Este en pesos y en cuotas. Es el premio Solanas Punta del Este, que te espera con actividades para toda la familia para disfrutar unas vacaciones inolvidables. Llama hoy al 4896-6310 o visita la web solanasvacation.com.ar. El ganador o ganadora de Un Cuento Chino se lleva un viaje a Solanas, con todo incluido. Y DJ Verde nos escribe desde México. Ahora lo voy a retuitear desde su atención. En el centro de Monterrey ya se están preparando para el Día de los Muertos. Mirá.
A ver, voy a chusmear.
Las calaveras, los vestidos, las flores, las ofrendas. Lo retuiteamos desde arroba su atención. Un cuento chino se escucha en el auto con auriculares porque a miedo, miedo y medio, dice Julián, muy bien.
¿Cómo hacer un programa que se llame miedo y medio?
Sí.
¿No?
¿Y medio? No hay
medio, y medio. Medio. Metro y medio, por
no hay nada de eso acá.
No.
Estamos con María. Hola, María.
Hola, buenas noches.
Bienvenida. Espera que ahí te abran el micrófono.
Sí.
Ahí está. A ver.
Hola, buenas noches.
Hola, María. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
María, ¿qué te dedicas?
Yo soy docente. Ajá. Docente del nivel inicial.
Es
maestra jardinera.
Ah, jardín, eso. Sí, sí. Siempre pensé que nivel inicial era primaria.
Ah, mira.
No sabía. ¿Y cuántos años tenés, María?
Yo tengo 38 años.
38. Sí. Parece más joven, más pibón.
Ay, gracias. Sí. Con el delantal.
De energía de los
niños.
¿Estás
con el delantal de jardín?
Estoy con el delantal.
¿Estás con delantal de jardín? No me di cuenta. Yo le pregunto encima de maestra de qué.
Bueno, pero tenía la campera por encima.
Claro, eso. Pues echás un calor acá. ¿Podemos poner el aire un poquito?
No, yo lo apagué un poco porque...
No, necesito un poco el aire porque ya estoy medio como sofocado por esta historia. María, 38 años. ¿Dónde vivís, María?
Yo vivo en el partido de Merlo.
Merlo, zona oeste.
Zona oeste.
Ajá.
Sí, sí.
Y bueno, vos sos la última participante de esta edición de Un Cuento Chino en Primera Persona.
Qué nervios, qué emoción y qué lindo.
Y sí, qué lindo porque a partir de hoy cerramos esto, esta etapa, y desde mañana los oyentes de la radio van a poder votar a través de todas las redes y de las plataformas. Y el viernes nosotros nos vamos a enterar en vivo de quién es el ganador.
Todo
o la ganadora.
Mismo, sí.
Buenísimo.
Así que, ¿cuál es tu, antes de empezar con tu historia, cuál es tu vínculo con Un Cuento Chino? ¿Escuchás sola, en casa, acompañada?
Yo te cuento. Al principio empecé a escuchar, escuchaba otra programación, hasta que un día...
¿Otra radio?
La misma radio. Ah, o sea, escuchaba la radio 95.1, pero no en este horario.
Ah, perfecto.
Entonces, un día me pongo a cocinar. Estaba haciendo pizzas.
¿Oh, no trajiste?
Y como tenía las manos en la masa, no pude cambiar porque la escucho otra vez la compu.
Ajá.
Y empezó el cuento chino de ustedes. Fue como medio tétrico.
Sí, sí.
Como que me empezó a dar un poco de miedo y de ahí no pude parar.
¿Estaba sola en ese momento?
Estaba sola. No. Sí, sí, estaba
chucho,
sola. Sí, sí. Era como encima de noche, día lluvioso.
Lunes.
Como que todo lunes, como que todo, viste, se acrecentaba.
Nati dice, pasando por la puerta del cementerio y esperando un cuento chino.
Qué ganas, yo no entiendo.
Y pero si tiene que pasar, tiene que pasar.
Y pero esperándolo ahí.
Domi nos manda una foto y dice, amo Halloween, ya lo festejamos adelantado. Por primera vez decoré mi casa, lo disfrutamos mucho y me encantó Coco. Venero a mis muertos, dice.
Mira, muy bien.
Vamos a retuitear la foto.
Coco. Lo voy a ver esta semana. Se reestrena, ¿no?
Se reestrena.
Claro, voy a aprovechar.
Nacho dice, empiecen ya con el cuento chino que tenemos
si no,
ganas de escuchar.
No, charlar de otra cosa.
Una nueva historia.
Nivel inicial, algo del cole.
Hablar de nivel
inicial. Hay anécdotas
inicial
de los niños. ¿Qué edades tienen,
María,
más o menos?
No. Te está tratando de distraer, para que no cuente la historia porque es medio miedosa.
Mucho miedo.
No caigas en las trampas de esta pitoniza, ¿eh?
Es que me da miedo.
En serio, te digo, es una sirena.
Igual me asusta, pero me gusta, así que no hay problema.
María.
Entre la oscuridad, la vela, el ambiente.
¿Cómo empieza tu historia?
Bueno, este cuento chino yo lo titulé El Jardín de Merlo.
El Jardín de Merlo.
Sí. Esto empieza en un jardín de infantes, donde, yo hace 20 años que me recibí docente. Tengo la suerte en el año 2013 de titularizar en un jardín de la zona. Y bueno, transcurre el año normalmente. Cuando llego al jardín me dicen, te toca sala de 5. Es la sala más deseada por todos.
¿Sí?
Pues son los más grandes, los que no te lloran, los que no se hacen encima. Entonces, bueno, pasa todo el año de manera normal. En octubre, tuvimos la desgracia, en realidad fue una tragedia, de que un alumno se le prenda fuego la casa. ¿Sí? Donde yo trabajo es una zona muy humilde, donde la mayoría de las casas son casillas. Esta familia, una tarde-noche de octubre, también hacía un poco de frío, no estaba como hoy, sino un día bastante frío, antes de irse a dormir, prende la salamandra, ¿sí? Tengamos en cuenta que donde yo trabajo, principalmente, los nenes por ahí no cenan, ¿sí? La tarde es su último, la última cena y de ahí ya se van a dormir. Tipo 8 o 9 de la noche me suena el teléfono, una mamá llorando. Yo no entendía nada porque no se escuchaba realmente. Corto, me llama la directora y me dice, mira, te voy a contar que pasó algo trágico. Bueno, ¿qué pasó? Esta mamá se fue a dormir con sus nenes, un nene de 5 años, Ian, que era mi alumno, una nena de 3, y una bebé recién nacida. No se sabe bien qué es lo que pasó, pero la casilla se prendió fuego. En esa misma tarde-noche, la mamá sale de la casilla con la bebé recién nacida. Pero cuando quiere volver a entrar, se produce una explosión y falleció mi alumno de 5 años, Iam, y su hermanita de 3.
Mira vos, es impresionante.
Qué terrible.
No sabíamos de qué iba esta historia. Y mañana justamente es el día de los niños fallecidos, ¿no? Mm. Mañana 30 de octubre.
Estaba escuchando justamente eso que decían.
Qué bárbaro. Esto, ¿en qué año fue esto, María?
En el 2013, mi primer
2013
año de título.
2013 de octubre, o sea, 5 años
atrás.
Clavados.
5 años atrás. Qué raro, tremendo. ¿No? Porque justamente estoy acá 1 octubre.
Claro, y claro, le hace justo 5 años, ¿no?
5 años.
Mira.
Y bueno.
Ian tenía 5 años.
Ian tenía 5 años. Nosotros en octubre lo que hacemos es preparar todo lo que tiene que ver con la fiesta de egresados para noviembre, primeros días de diciembre. Preparamos la fiesta, pero teníamos este problema en el jardín, digamos. La mamá de Ian decide que igualmente ella iba a concurrir al jardín. Ese mismo día, el día de la fiesta de egresados, le dimos un aplauso, un minuto de silencio para Ian, y termina el año. Año siguiente, 2014, nosotros, las docentes, digamos, hacemos las prácticas en el mismo jardín. Uh-huh. Estás de marzo hasta octubre, el último año, o sea, cuarto año, y ahí te recibís. Entra una chica, Florencia, en marzo. Yo trabajaba por la mañana. Ella entra en marzo, pasa marzo, abril, mayo. La chica excelente, ya sea con preparación de materiales, con puntualidad, con los chicos, con las notas, todo. En junio me plantea que ella tenía miedo, que no quería estar más en el jardín. Entonces le digo, Flor, o sea, a ver, sos excelente, te faltan 3 meses para recibirte. Entonces me dice que a ella le pasaban cosas cuando entraba a la sala. Ahí es como que... ¿Cómo es que te pasan cosas? Me dice, sí, cuando entro por la mañana, me dice, ella entraba 10, 15 minutos antes porque era la que preparaba el material para trabajar con los nenes.
Ajá.
Me dice, sí, me pasan cosas. Le digo, ¿cómo qué? Me dice, y por ejemplo, se me cierran fuerte las puertas y yo miro y no hay correntada de viento. Me dice, apoyo la mochila sobre el escritorio y se me cae. Escucho ruidos. Así, entre otras cosas, y se me pone a llorar. Ajá. Diciéndome que ella venía a las vacaciones de invierno, que ya no iba a volver después de las vacaciones.
Estaba muy angustiada, y muy atormentada.
Parece como que venía acumulando también, ¿no? Claro, la información.
Ella me cuenta que desde marzo le pasaban este tipo de cosas.
Mm.
Entonces, ella no sabía lo que había pasado con Ian el año anterior. A lo que hablo con ella adentro de la misma sala, del mismo espacio físico, y le cuento, mira, el año pasado, en octubre, le empiezo a contar, Ian, un alumno mío, falleció. Entonces le digo, pero quédate tranquila que entre las dos vamos a tratar de sobrellevar la situación y vamos a venir las dos al mismo horario, así no tenés este problema que te pasan a vos ahora las cosas, de última nos pasan a las dos. Empieza agosto, seguimos. Ian tenía la costumbre de sentarse cerca de la ventana que da afuera, es un jardín vidriado, porque él durante el transcurso de la mañana veía pasar a la mamá o si la mamá iba a comprar o algo. Nene, que es el día de hoy que se sienta ahí, Nene, ¿qué? Pierde la taza, pierde la servilleta.
En ese mismo lugar.
En ese mismo lugar. Entonces, ya los nenes automáticamente es como que tienen como ese rechazo a ese lugar. Yo sé que si un nene se sienta ahí, al día siguiente tengo a la mamá diciéndome, señor, le perdió la taza a Brandon. Señor, a Cecilia le falta la servilleta. Bueno, así situaciones varias. Salimos al parque. Cuando entramos, 2 o 3 mochilas tiradas en el piso. A veces el botón del baño como que se aprieta solo. Y otra situación que nos pasa, pero es fija, nosotros viene la auxiliar del jardín, ¿cuántos nenes vinieron para traerte la merienda? Vinieron 25. Listo, vinieron 25. ¿Llegan los alfajores arriba de la mesa? Hay 26.
No.
Así desde agosto hasta octubre.
Esto es impresionante lo que está contando María. Al momento de servir la merienda siempre aparece una ración más. Ración más que supera la cantidad por uno de chicos que hay.
Exacta. Y aparte...
Eso es de locos. Parece el guión de una película eso. Que haya ahí, perdóname, 25 nenes y 26 alfajores.
Y ese espacio vacío también porque sigue estando ocupado por ahí.
Y, Y los nenes como inconscientemente, porque ellos no saben la historia.
Claro.
Entonces es como que nosotros tenemos en el jardín, para salir al parque, tienen que acomodar todos la sillita debajo de la mesa por una cuestión de salir al parque con seguridad, ¿no? Que no se choquen la silla. Cuando venimos, siempre la silla de la punta de Ian o está dada vuelta o está salida o algo pasa. Mm. Bueno, así transcurrió. Ella, por suerte, en octubre terminó su residencia, se recibió, esto en el 2014. Cuando fue la entrega de diploma, en el 2014, siempre nos pasa algo. Se nos corta la luz, la música que te falla, un nene que el que nunca te lloraba, te llora ese día. Así todos los noviembres o principios de diciembre hasta el 2018. El 2018, ¿quién viene al jardín? Su hermanita recién nacida, que fue la que pudieron salvar.
Claro. Mm. Empezó este año, empezó en marzo, cuando empezaron las clases.
Ella empezó conmigo en sala de 5. A mí desde el 2013, es cosa de loco, que no me sacan de esa sala. Yo pido cambio y por H o por B no se da. Yo sigo estando en esa misma sala. Bueno, ella egresa este año, Jazmín. Con 5 años egresa. Las cosas fueron transcurriendo que seguimos, es más, la portera anota la cantidad de nenes que vinieron y cuando me los manda, la llamo y le digo, ¿me lo hiciste a propósito? ¿Me trajiste un alfajor de más? No, te juro que no. Y los contamos y hay uno de más. Entonces, en este año que egresa Jazmín, yo digo, bueno, preparémonos para octubre porque algo nos va a pasar, ya hasta con miedo.
Claro.
Y bueno, yo empiezo a consultar y justo se da la casualidad que, no sé, en octubre del 2014 me quedé sin voz. En octubre del 2015 iba para el jardín, me pasó algo que no pude estar 2 o 3 días, tuve que faltar. Entonces, siempre en octubre me pasa algo. Nosotros el mes pasado, en septiembre, mandamos a hacer los diplomas de los nenes del jardín. El diploma es personalizado, ¿no? O sea, se hacen 10 dibujos, de esos 10 se vota uno y con ese dibujo se manda a hacer el diploma y la medalla. Me entregan los diplomas a principios de octubre. Los mandamos a hacer en septiembre y me los entregan a principios de octubre. Principios de octubre anotamos todos los nombres y la semana pasada me dice la preceptora, que es mi compañera de trabajo, me dice, dame todos los diplomas, así los vamos acomodando ya para colocarle la medalla, la cintita, todo. ¿Qué diploma no está? El de Jazmín.
Ay, no lo puedo creer. Es impresionante.
El de su hermana. Lo buscamos por todo el jardín, dimos vuelta, cielo y tierra, y el diploma nuestro.
Es el único que falta.
Es el único diploma que me falta. Así que me ponen, mis compañeras, me dicen, fíjate dónde lo pusiste, no sé qué hiciste con el diploma, pero el diploma no aparece. El tema es que justo la chica que hace los diplomas tiene el padre grave. Entonces me dice, mira, no te lo puedo hacer de vuelta. Así que estamos a fines de octubre, tenemos de acá a un mes la entrega de diplomas y voy a tener que o sacar una fotocopia a color o hacer algo porque el diploma de Jazmín no aparece. Así que bueno.
¿Y vos qué pensás?
Yo pienso que él está, pienso que está ahí con nosotros. Él era un nene introvertido, pero a la vez era revoltoso cuando quería, ¿sí? Uh-huh. Estaba bien marcada esa característica en él. Y yo creo que Ian me demuestra cada tanto, no todos los días, cada tanto que él está. Y el momento que más placer le daba a él, justamente por esto de que él tenía problemas económicos, ¿no? Su familia, el momento que más le gustaba a él era la merienda. Disfrutaba muchísimo la merienda. Era un nene que le traías un alfajor y era como que le habías traído, no sé, el cielo. Entonces, yo creo que ¿qué pasa eso? Que él me quiere demostrar que aún así está.
Es tristísima esta historia.
La verdad que sí.
Es una de las historias más tristes que hemos escuchado. Y vos nombrabas recién a tu compañera, Flor, la que pasó por el jardín, Florencia, y sobre todo te referías a ella como a una persona atormentada, ¿no? Asustada, con miedo. Sí. Y no, yo no noté que tuvieras vos un sentimiento parecido, ¿no?
Es que yo...
Ah, bueno, no te noto asustada.
No, a mí, o debe ser porque lo conocí y ella no. Entonces es como que yo tuve un vínculo con él. Ellos, la familia Yen es una familia muy comprometida con la institución, con la comunidad. si bien ya te digo, tienen un montón de problemas, pero siempre están, siempre hay que hacer algo para el jardín, la mamá es la primera, siempre.
¿Y tenía papá él también o solo mamá? O sea, era una mamá con tres hijos.
Claro, una mamá con los tres hijos. Ella, o sea, los dos primeros nenes eran de un matrimonio y
la chiquita
es de otro matrimonio.
¿Y todo lo que pasaba, María, o lo que sigue pasando, tiene que ver en la misma sala donde él estuvo o se va expandiendo también por el colegio?
No, no, es en la misma sala, que es la sala verde, el mismo espacio físico. Y yo estuve muchos años de toda mi carrera, yo hace 18 años que soy docente, y durante 13 años yo estuve en las salas más chiquitas, sala rosa o sala de 2 años. Y a partir de esta situación no me sacan de la sala de 5 años. Entonces, y del mismo espacio físico.
Claro.
Entonces es como que... Y el otro día, justamente hablaba con mis compañeras, como corolario, digamos, desde el 2013 hasta el 2018, un nombre tan particular y tan, entre comillas, común y tan usado como IAM, no tuve nunca más un IAM. Nunca más. Hace 5 años que no tengo un IAM en la sala.
Qué motivos misteriosos, sí, ¿no? Que hay detrás de todo esto y qué triste el origen, el detonador de la historia, ¿no? Es realmente muy, muy duro. Por otro lado, las historias de colegios son particularmente sensibles. Todos hemos pasado, ¿cuántos? 12, 15 años de nuestras vidas, ¿no? Entre el colegio, los que hemos ido a la facultad, la primaria, la secundaria, entonces... Es prácticamente nuestra segunda casa y todo lo que sucede ahí nos afecta. Sí. Tal vez si fuera posible imaginar que hay una presencia después de la muerte, Jan eligió ese lugar para manifestarse, el colegio, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, concluyendo por ahí el día, digamos, cuando pasan estas cosas, que me desaparecen las cosas, que se corren las cosas del lugar... yo digo, me voy riéndome, yo siempre digo lo mismo, este cuento chino mío empieza como una tragedia y vos al finalizar el día hasta me termino riendo, porque a veces me pasa que no encuentro las cosas. La vez pasada yo estaba explicando el tema de los colores primarios y tenía 3 pañuelos, los 3 pañuelos de los colores primarios, y de repente al iniciar la actividad me desaparecen. Yo los tenía recién acá, entonces hasta yo me río, le digo, Yam, dale, ¿dónde dejaste los pañuelos? Son esas cosas que vos decís, son raras, claro, pero bueno. Y no pude nunca más comer tortas fritas. Porque era el día que se le incendia la casa, ellos estaban merendando, cenando tortas fritas.
Qué dura que es la historia. Y también cómo el colegio o el jardín, ¿no? Es el epicentro de la vida... no solo educativa, sino también a veces familiar para chicos que tienen una situación económica tan difícil, ¿no? A lo mejor esperan la merienda por ser la comida fuerte del día. A lo mejor, como vos decís, cenan torta frita o cenan unas galletitas. Como dice Fede, ¿no? Dice, a pesar del cuento chino, es bueno que se visualice la situación de los jardines de las zonas postergadas. Lo conozco por vivir también en Merlo. Julián dice, amo las historias que transcurren en colegios. Algún día me voy a animar a contar la mía. Aplausos para el oyente en el piso. Lea pregunta si esta presencia, la que nosotros le pusimos Jan, es agresiva. ¿Es agresivo?
No, es revoltoso.
Es travieso.
Sí, es travieso, es revoltoso, es inquieto. Sí, sí. Y pero agresiva no.
Hay algo que a veces sucede con los niños que tienen otra percepción y están un poco más... abiertos a que le sucedan cosas de encontrarse. ¿Pasó con algún nene que haya tenido alguna presencia inexplicable?
Lo que me pasa con los nenes, o sea, con sus compañeros o con los que siguen en la misma sala, que ya obviamente no son sus compañeros, que no sé por qué, pero de repente van al baño, salen del baño, se sientan y el botón se aprieta solo. Entonces, señor, yo el botón lo apreté hace un rato y sonó ahora. Porque los nenes tienen por ahí como ese sentido más, no sé cómo decirlo, están como más atentos a algunas cosas. Y pasa también con los nenes que te dicen, seño, hay alguien me tocó, alguien me hizo tal cosa. Y vos decís, ¿quién es? ¿Quién es? Porque no tenías a nadie atrás. Claro. Pero obviamente tampoco decirle nada a los nenes, porque imagínate, ¿cómo explicas esto?
No, es difícil, me imagino.
Es difícil.
Y pensaba también en los colegios, que son lugares de tanta alegría y de tanto ruido y demás, y también bastante tenebrosos cuando están vacíos, ¿no? De que son lugares muy grandes, donde hay mucha aula, mucha puerta, mucho todo, que uno lo ve de día y concurrido, y no es lo mismo que cuando llegás a la mañana sola o cuando te vas última, ¿no?
Tal cual, sí, sí, es así como vos decís. Es un lugar que vos entrás con tipo miedo o alerta, por lo menos, uh-huh. porque más que nada del viernes al lunes, que no sabés lo que va a pasar cuando entras, no sabés con qué te vas a encontrar. Claro. Porque también en el barrio donde estás, por ahí es como que decís, no es mi barrio, o, a ver.
¿Es un jardín público este sí?
Es un jardín público, sí. Y de repente, cuando entras, pasan 20 minutos y es la alegría uh-huh. encima, ¿entendés? Porque tenés 30 nenes que están esperándote y vos sos la mejor del mundo, ¿entendés? Uh-huh. Y es un placer. Pero bueno, te pasan estas cosas que es como yo siempre digo, lo que empezó con tragedia, hoy hasta me río con Ian, ¿entendés? Porque lo recuerdo y hasta me río de las cosas que me pasan. Y no sé, y bueno, y ahora con Haas también, da la casualidad que justo me toca de vuelta a mí.
¿Y ella sabe la historia de lo que pasó? Sí. ¿Habla de eso?
No sabe bien la historia porque tenía días ella, uh-huh. pero sí viene con la foto. Viene con la foto de su hermano, de su hermana más chica, o sea, de la hermana del medio, y de ella y la mamá.
¿Y la mamá sabe esto que está pasando en el colegio, estas manifestaciones?
No, no sabe.
¿Nunca hablaron con ella?
Nunca hablamos con la mamá. La mamá, desde el día en que pasó esto, se cerró muchísimo. Si bien ella, ya te digo que viene, colabora, ayuda, pero ella no habló nunca más de su hijo. Nunca más. De nada de lo que le pasó.
¿Y no crees que pueda estar escuchando ahora o que alguien le puede llegar a contar esta historia?
Puede ser, puede ser. Sí, puede ser. Ojalá. Ojalá si mañana cuando voy a trabajar me dice algo. Yo particularmente no me animo.
¿A contarle?
A contarle nada. No. No porque fue como, o sea, fue trágico. Uh-huh. O sea, viene de una tragedia. Entonces yo no puedo olvidarme eso, que viene de una tragedia. Si bien ya te digo, yo me río cuando me desaparecen las cosas, pero viene de una tragedia.
Uh-huh. Terrible.
Uh-huh. Último episodio de Un Cuento Chino uh-huh. en primera persona en esta etapa. María, muchas gracias por haber venido, por haber contado la historia. Nos dejaste con un uh-huh. sabor muy amargo en la boca porque es una historia triste, muy triste, uh-huh. sí, que involucra niños. Es muy difícil para todos siempre sobreponernos cuando hay niños víctimas de por medio. Muchos oyentes que dicen que se sienten muy emocionados, que se sienten con ganas de llorar o de rezar, según la manera que tengan para hacer catarsis de las emociones así tan potentes. Así que, muchas gracias, María, por haber venido.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, también quiero agradecer a Jero, que me tuvo paciencia.
Ahí por ahí anda, es el rey de las velas. Es el candelero, es el encargado de las velas en este momento.
Y bueno, ojalá que esta vela que prendieron también vaya para allá.
Muchas gracias, María.
Gracias.
Gracias a usted.
A partir de mañana todos ustedes van a poder votar por la mejor historia y desde mañana vamos a poner en el aire pequeños resúmenes de las historias también, así las refrescamos. De uh-huh. todas maneras, ya están en atención.metro951.com para que las vayan escuchando, para que las refresquen. Desde mañana martes,
bien.
En esta semana tan especial para todo el mundo, porque lo decimos, es la semana del Día de los Muertos, la semana de la Noche de Brujas, van a poder votar desde mañana hasta el viernes. Y el viernes aquí vamos a hacer el escrutinio en vivo y en directo y vamos a ver cuál es la historia que recogió mayor cantidad de votos y bien. Esa historia ganadora se va a llevar el premio que es un viaje a Solanas en Punta del Este con el traslado incluido y la mar en coche. Así que pasen por atención.metro951.com y por nuestras redes sociales y sigan palpitando de cerca, de noche, de día, de tarde, solos o acompañados las emociones de Un Cuento Chino. Ali Murs, Big Snoop Dogg. You know we about to make moves. You dig? I walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. We got the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink trying to cover it up. Got the dad dance moves.